Hoy a las 12 en la madrileña Plaza de Colón, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal llaman a los españoles a concentrarse por una España unida y por la convocatoria de elecciones. La derecha española pretende poner contra las cuerdas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una jornada histórica en la que finalmente serán los periodistas María Claver, Albert Castillón y Carlos Cuesta los encargados de leer el manifiesto pactado entre los tres partidos. Se espera que miles de españoles se trasladen a Madrid para acudir a la concentración. De hecho, según Libertad Digital, más de 20.000 personas han acudido en las últimas 48 horas a las sedes del Partido Popular para preguntar cómo podrían desplazarse. 30 autobuses parten desde Andalucía y más de 20 de la Comunidad Valenciana. Las estructuras regionales y locales de Ciudadanos y Vox también se han movilizado. Y ayer en este mismo programa el líder de Vox, Santiago Abascal, pedía poner en pie a toda esa España que el gobierno de Sánchez lleva traicionando desde que llegó a Moncloa.
Bueno, yo creo que lo que hay que demostrar es que hay una España viva que está en pie y que tiene capacidad en las calles de espantar al Frente Popular, que en estos momentos se ha adueñado de España.
La concentración arrancará, como decimos, a las 12 en Colón, y pueden ustedes también seguirlo en directo a través de esta misma emisora, con el programa especial que presenta Pablo Polvorinos, o también a través de Libertad Digital.
Bueno, a partir de las 12, de 12 a 2, programa especial aquí en Es Radio, también cobertura especial en Libertad Digital. En ese programa especial dirigido por don Juan Pablo Polvorinos, pues estaré yo también gustosamente comentando lo que sea la manifestación de hoy. Muy buena elección de los que se van a encargar de hacer de relatores en el escenario de Colón. Entre ellos, pues nuestro tertuliano don Carlos Cuesta, uno de los mejores periodistas de este país y que, por cierto, luego a partir de las 9 estará en esta mesa de tertulia, de donde saldrá luego para dirigirse a la Plaza de Colón a leer, junto con los otros dos periodistas designados, la alocución que han pactado entre los tres principales partidos convocantes. No voy a repetir las razones por las cuales es importante estar hoy en Colón. Ya les he leído a ustedes el editorial que Federico publica hoy en su carta dominical y les invito a entrar en Libertad Digital y leerla más detenidamente y difundirla entre sus contactos. Y ya luego, pues los tres periodistas seleccionados por los partidos convocantes, Carlos Cuesta, María Claver y Albert Castillón, pues ya darán las razones por las que hoy se concentran tantos españoles allí. Solo una cuestión. Intuyo, pero es una intuición basada simplemente en lo que veo a mi alrededor y en lo que veo en las redes, que la de hoy va a ser una manifestación multitudinaria. Y me alegro de que así sea. Tenemos en España un grave problema desde la transición, y es que tenemos una izquierda anormal, pero profundamente anormal. En cualquier otro país, la izquierda es tan patriota, si no más, que la derecha, por una razón. Porque es que el concepto de nación, el concepto de nación moderna que nace a partir de principios del siglo XIX, que se plasma, por ejemplo, en el caso de España, en la Constitución de Cádiz, nace como un concepto de carácter progresista para oponerse precisamente a los privilegios, a las diferencias entre ciudadanos, a los privilegios de carácter estamental, a los privilegios de clase, a los privilegios de carácter localista. El concepto de nación, que no significa otra cosa que conjunto de los ciudadanos, nace para oponerse, entre otras cosas, pues a la voluntad del rey, que era la que encarnaba en el antiguo régimen toda fuente de legitimidad y de autoridad. El concepto de nación surge precisamente para reclamar que todos los ciudadanos que forman parte de la nación, que constituyen la nación, tienen los mismos derechos, hayan nacido donde hayan nacido, hayan nacido en el seno de la familia que hayan nacido, hayan nacido en el lugar en el que hayan nacido, da igual el origen, todos deben tener los mismos derechos porque todos son igualmente partes de la nación. Entonces, ver cómo en España la izquierda ha invertido los papeles y cómo se dedica a defender los privilegios de carácter localista, pues es completamente enfermizo. Por eso digo que es una izquierda anormal. Si tuviera que plasmarlo en algo, en una frase, si tuviera que hacer un resumen de la anormalidad de la izquierda, les invitaría a ustedes a leer el titular del editorial de Público hoy. El titular de ese editorial dice que, abro comillas, hacen falta más traidores a la patria, cierro comillas. ¿Pero ustedes se creen que es normal semejante desvarío? Dentro del editorial Público, pues exponente de una izquierda bastante podemita, sí, lo que podríamos llamar la extrema izquierda española tradicional, pues hace una especie de alegato falsamente equidistante, diciendo que, bueno, el nacionalismo español es peligrosísimo por una serie de razones. Dice, bueno, también esas razones han sido utilizadas, forman parte con sustancial del proceso, por tanto, del nacionalismo catalán, pero eso es menos peligroso. Menos peligroso porque el nacionalismo español tiene un Estado detrás que le respalda. Dices, o sea, ¿te parece menos peligroso el que existan diferencias entre unos españoles y otros en razón de su origen? De su origen geográfico, que al final siempre tiene esas connotaciones étnicas, tribales. Eso es lo que te parece menos peligroso. ¿Te parece más peligroso que esa sensación de pertenencia a una comunidad se plasme en el caso de España? Porque en el caso de España hay un Estado detrás. Pues miren ustedes, queridos muchachos de la izquierda normal, la diferencia entre ese supuesto nacionalismo español y los nacionalismos localistas es la siguiente. El nacionalismo español no ha constituido bandas para asesinar a 900 no nacionalistas españoles. Sin embargo, los nacionalismos particularistas sí. El nacionalismo español no se ha dedicado a prohibir a los demás que se sientan una cosa u otra. Al contrario, el nacionalismo español, si es que existe, a lo que se ha dedicado es a tratar de respetar la pluralidad de la nación española. Y ha dejado que se promulgaran leyes pues destinadas a garantizar derechos individuales tan simples como, por ejemplo, que un padre catalán pueda educar en catalán a sus hijos, si le place. Sin embargo, los nacionalistas particularistas se han dedicado, justo a lo contrario, a suprimir, a machacar a sangre y fuego cualquier resto de diversidades en sus ámbitos geográficos. Por ejemplo, prohibiendo que los padres castellanohablantes puedan, si quieren, educar a sus hijos en castellano en Barcelona. Con lo cual, suponiendo que existiera un nacionalismo español, queridos miembros de la izquierda anormal, pues resultaría que es un nacionalismo español enormemente respetuoso con quienes no se identifican sentimentalmente con la nación española. A nadie se le persigue en España por decir no me siento español. Nos importa un pepino. Usted puede sentirse lo que le plazca. Nos da igual. Es más, estamos tan contentos con nuestra nación que si usted dice yo no me siento español, pues lo que pensamos en nuestro foro interno es pues peor para usted, porque no se siente usted parte de una de las naciones pues más maravillosas de la historia de la humanidad y que sigue siendo maravillosa a pesar incluso de los esfuerzos que una gran parte de su clase política hace por destruirla. ¿No se siente usted español? Pues peor para usted, siéntase usted lo que le dé la gana. Mientras respete mis derechos, oiga, yo respetaré los suyos y desde luego no es asunto mío que se sienta usted. Esa es la diferencia, queridos anormales de la izquierda anormal, con los nacionalismos particularistas, donde existe la obligación tribal de sentirse miembro de la tribu, por ejemplo, catalana, y si no, te niegan la condición de catalán. El supuesto nacionalismo español no niega la condición de español a nadie. Es más, afirma que hasta un Otegi. Es español porque lo dice en su carnet de identidad y por mucho que le fastidie a Otegi. Con lo cual, suponiendo, queridos miembros de la izquierda anormal, que existiera un nacionalismo español, resulta que sería un nacionalismo tolerante y respetuoso y que simplemente se ha levantado en estos momentos para decir algo muy simple. Haz con tu vida lo que te salga del belfo, pero déjame a la mía en paz. E igual que yo no me dedico a insultarte a ti, pues no me insultes a mí. E igual que yo respeto la ley, la respetas tú. Y si no la respetas, pues te vas a la trena y te pudres ahí. Pero no porque te sientas español o te dejes de sentir español, sino por delincuente. Aquí hay un marco jurídico que nos hemos dado todos y lo tendrás que respetar. Fíjate si es tolerante ese marco jurídico, que hasta permite, cosa que en otros países no es así, que tú puedas trabajar desde la legalidad para destruir la nación y la Constitución. ¿Quieres destruirlas? Hazlo, es tu problema. Ahora, los medios que tienes que usar deben ser legales, porque si no serás un delincuente e irás a la cárcel, y tendrás que ajustarte a la regla de la democracia, que es que si tú quieres, por ejemplo, que exista el derecho de autodeterminación de una parte del territorio, pues tendrás que pasar por el trámite de proponer una reforma constitucional en ese sentido y convencernos a los españoles en suficiente número de que la aprobemos. Te va a ser casi imposible, pero mira, chico, ¿qué le vamos a hacer? Se llama democracia. Y si no te gusta, pues te compras una isla en el Pacífico y fundas ahí tu paisito. Que nos importa un pepino si te vas, si te quedas, si te sientes español, si te sientes manresano o si te sientes de Villanueva del Alpargatillo. Eso es tu problema y bastantes problemas tenemos ya nosotros en nuestra vida como para preocuparnos de lo que sientas o dejes de sentir tú. Debería ser la izquierda la que dijera que es intolerable que existan privilegios dependiendo de dónde nazcas dentro de España. Pero resulta que no, que la izquierda anormal es la que se ha convertido en sostén de esos privilegios. Bueno, pues tendrá que desaparecer esa izquierda anormal, pero no por izquierda, sino por anormal.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que hoy en Colón se verá una España en blanco y negro que solo quiere dar marcha atrás. Paloma Cuevas, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A horas de que arranque la manifestación de este domingo para pedir al gobierno que convoque elecciones ya, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, criticaba esta protesta. Decía que hoy vamos a ver a una España en blanco y negro.
Yo creo que tanto el PP como Ciudadanos han equivocado radicalmente, porque consideran que pactando con la ultraderecha van a moderar a la ultraderecha. Y es todo lo contrario, la ultraderecha va a radicalizar al Partido Popular y a Ciudadanos. Y mañana vamos a tener una buena prueba de ello. Hay una España en positivo y mañana se va a ver una España en blanco y negro, que lo que propone es simplemente dar marcha atrás.
Al tiempo volví a acusar a la derecha de deslealtad.
Siempre hemos estado en el mismo sitio, ley y diálogo. Respeto a la Constitución y diálogo dentro de la Constitución. Y la derecha también ha estado en el mismo sitio, Alfredo. Cuando está en el gobierno exige lealtad y cuando está en la oposición es la mayor desleal, no con el gobierno, sino con el Estado español.
Y mensaje a los independentistas. El único camino posible es el de la Constitución y el diálogo. Les pedía que reflexionaran y...
Generosidad por parte de todos. Generosidad por parte de todos. Siempre dijimos que el camino del diálogo y de la Constitución era el más largo. Pero advierto, es el único posible y el único transitable. El debate no es... independencia sí o independencia no. El debate es convivencia sí o sí. Y eso solamente se logra respetando la ley y fomentando el diálogo, que es lo que está haciendo el gobierno de España.
Por cierto, que Pedro Sánchez se servía del Brexit para pedir a los independentistas que reflexionen.
¿Existe alguna causa infecta a la que no se abrace esa izquierda simbolizada en Pedro Sánchez? Dice, hoy en Colón se darán cita la España en blanco y negro. Pues mire usted, yo creo que no. Se dará cita la España en rojo y amarillo, porque aquello va a estar petado de banderas españolas. La España en blanco y negro es la de aquellos que basan la política en el supremacismo, en el racismo encubierto, en la xenofobia. Y le recuerdo, don Pedro Sánchez, que quien encarna mejor que nadie eso son precisamente esos nacionalistas catalanes que le han puesto a usted en la Moncloa. O le tengo que recordar que fue usted, no yo, no Ciudadanos, no el PP, no Vox, quien definió a Torra como el Le Pen español. Fue usted, don Pedro Sánchez. Le tengo que recordar, don Pedro Sánchez, que quien definió a Podemos como unos populistas con los que no se podía pactar no fue Vox, ni PP, ni Ciudadanos, sino usted, don Pedro Sánchez. La España en blanco y negro, dice el Caradura. En todo aquello en lo que toma partido, oiga, es que tiene un ojo de lince. Siempre elige el bando de los más infectos. En Venezuela, en vez de ponerse del lado de la democracia, de la Constitución, del respeto a los derechos humanos, ha intentado hacer lo posible por seguir apuntalando en el poder a un dictador, torturador, ladrón y asesino. En España se alía con lo peor de la política, incluidos todos aquellos que odian a España, para poder estar en la Moncloa. ¿Con qué objeto? Con ninguno. Con el de estar en la Moncloa, tirar para adelante por la cara un poquito más y cuando salga de la Moncloa, pues tener algún puestecillo en alguna parte o algún acomodo bien remunerado que le permita vivir sin dar un palo al agua y postureando un poquitito. Ni siquiera hay nada ideológico en todo ello. Porque si hubiera algo ideológico, oiga, pues en el tema de Venezuela, ¿qué más lógico que ponerse del lado de un Juan Guaidó que pertenece al partido venezolano que forma parte de la Internacional Socialista? Sería lo lógico, ¿verdad? Si hubiera algo ideológico. Pero no hay nada ideológico. Es todo interés personal, interés crematístico y oportunismo político. No hay nada más. Y eso es lo más triste. Porque lo normal en la política es que hubiera objetivos. No sé, que uno quisiera hacer una España de tal manera o de cual otra manera o luchar por no sé qué cosa, pero aquí ni siquiera, en el caso de Pedro Sánchez, hay nada de eso. Bueno, España en blanco y negro, dice el amigo. No, España en blanco y negro es la que nos habéis estado dando muchos miembros de la clase política durante 40 años, cediendo siempre ante los mismos, consintiendo todo tipo de vulneraciones de los derechos individuales en nombre de derechos de carácter tribal, consintiendo que durante 40 años una banda terrorista asesinara a centenares de españoles para al final sentarse a pactar con ella para premiarla por sus asesinatos, como habéis hecho. Pero esa España en blanco y negro, querido Pedro, se os ha acabado. Y por cierto, Pedro Sánchez, sigues engolando la voz cuando mientes. Controla el asunto. Durante una temporadita parecía que se te había quitado la costumbre. Pero no, has vuelto a ello. Se nota que se te ha pasado ya la hemorragia de satisfacción de tu llegada al poder y otra vez estás nervioso. Y cuando estás nervioso y mientes, engolas la voz. Pones así una voz hueca, como cavernosa, como con el tono, ¿cómo te diría yo? Que parece un globito a punto de estallar, como le des así con un pinchacillo. Córtate un poco, querido Pedro.
El El presidente de la Generalidad, Quim Torra, afirma que no entiende por qué el gobierno ha roto las negociaciones y pide a Sánchez que tenga coraje y valentía para seguir adelante con las conversaciones. Sandra León, muy buenos días.
Muy buenos días. Y la escenificación del gobierno ha dejado mucha confusión en los medios. También parece haber desconcertado al presidente de la Generalitat. Quim Torra no entiende a qué viene esa supuesta ruptura cuando todo sigue igual que antes.
No entendemos qué ha pasado estas últimas horas y, por lo tanto, nosotros le pedimos al gobierno, le pedimos al presidente del gobierno coraje, valentía para seguir adelante con este diálogo.
Aún así, Torra no da por rotas las negociaciones.
Nosotros no hemos roto el diálogo, lo ha roto el gobierno. Nosotros estamos ahí, nosotros estamos atornillados a la mesa del diálogo.
Declaraciones de Torra en Soto del Real, donde visitaba a Junqueras y al resto de presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Dice el presidente de la Generalitat que así no se puede preparar un juicio con garantías, pero asegura que todos ellos están fuertes para afrontar esa vista oral que comenzará el próximo martes.
Gracias, André. Ya conocemos algunos detalles sobre la logística y la situación en la que comparecerán los 9 políticos catalanes independentistas. Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, el tribunal del 1 de octubre permitirá a los políticos presos declarar si las esposas puestas dispondrán de 2 traductores simultáneos de catalán a su disposición y si el interrogatorio se extiende, pues tendrán autorización de la sala para sentarse y continuar su declaración. Los 9 acusados en prisión provisional serán trasladados desde las prisiones de Soto del Real, los 7 hombres, y desde Alcalá a Meco, las 2 mujeres, al Supremo a las 7:30 de la mañana. Allí comerán un menú caliente de catering y al término de las declaraciones, que podrían alargarse hasta las 6 de la tarde, volverán a sus celdas en los módulos de respeto, es decir, las puertas están abiertas hasta que llega la noche y allí tienen autorización para utilizar un ordenador, pero sin conexión a internet.
¿Qué me parece a mí? Pues todo este inmensísimo guante blanco con que se está tratando a los golpistas de cara al inicio del juicio. Podrán declarar en catalán, podrán llevar su lacito amarillo, podrán sentarse si se cansan. Pobrecitos. ¿Con qué mimo que les tratamos? Pues, ¿qué me parece a mí eso? Pues me parece el reflejo de un complejo bastante absurdo. ¿Por qué se les trata con tanto mimo? Bueno, pues la razón que se da es que no hay que dar ningún motivo para que ellos puedan luego ante el Tribunal de Estrasburgo recurrir algo, como si los recursos ante el Tribunal de Estrasburgo, hombre, salvo en casos flagrantes donde se están violando los derechos de la gente, como si los recursos al Tribunal de Estrasburgo no fueran algo que se decide en muchos casos por cuestión meramente política. Y a la sentencia sobre la doctrina Parot me remito. Aquella sentencia salió adelante porque allí en Estrasburgo había un enviado del propio gobierno español haciendo lobby para que saliera adelante esa doctrina que derogaba, perdón, esa sentencia que derogaba la doctrina Parot. ¿Por qué? Porque le hacía falta al gobierno español una excusa para poder liberar a los etarras. Y como no tenían las santas narices de decir los libero porque me da la gana, porque eso hemos negociado con esta banda de asesinos, pues entonces había que recurrir a es que nos lo mandan desde Estrasburgo. Un país normal, sin ningún tipo de complejo ridículo, pues trataría a los golpistas del 1 de octubre como a cualquier otro delincuente. Que si se pueden sentar o no, lo que se haga con otros delincuentes. Que si pueden declarar en catalán o no, lo que se haga con otros delincuentes. Que pueden llevar lacito amarillo o no, lo que se haga con otros delincuentes. Es decir, con estos no hay por qué tener ningún tipo de atención especial. Pero bueno, ¿qué quieren tener la atención especial? Porque el problema es que hay una parte del aparato del Estado intentando castigar a los golpistas y otra parte intentando conseguir que no sean castigados. Y por tanto, los que quieren que se castigue a los golpistas prefieren no dar armas a los que quieren que no se los castigue. Pues vale, estupendo. Que no se les dé armas. Y si hay que extremar la pulcritud y que los pobrecitos puedan declarar en las condiciones más cómodas posibles, pues oiga, pues que sea, tampoco va a ningún lado, no vamos a discutir por ello. Pero aprovechando esto, me gustaría lanzar un llamamiento a los tres partidos constitucionalistas, no para ahora, pero sí para cuando alcancen el poder. A raíz de lo de la doctrina Parot, pues se produjo en España la excarcelación masiva de pederastas, violadores y terroristas, porque la clase política española necesitaba una excusa para liberar a los terroristas, tal como había negociado con ETA. Resulta que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo no eran de automático cumplimiento. Es decir, se cumplió con aquella sentencia porque esa sentencia se necesitaba para tener una excusa para soltar a los etarras. Pero no había por qué haber cumplido con esa sentencia. Se podía perfectamente el Estado español haber atenido a su derecho a no aplicar esa sentencia y se hubiera fumado un puro y no hubiera salido ningún pederasta, ningún terrorista y ningún violador a la calle. Tanto es así que después de la derogación de la doctrina Parot, se modificó la ley para hacer que las sentencias de Estrasburgo sean en España de obligado cumplimiento. Y mi petición a Partido Popular, Ciudadanos y Vox es muy clara. Espero que lo primero que hagan al llegar al poder sea revertir esa reforma legal para que dejen las sentencias de Estrasburgo de ser de obligado cumplimiento en España y pasen a ser lo que eran antes de 2015, es decir, sentencias potestativamente aplicables. ¿Por qué? Pues porque no me da la gana que nadie, ni dentro ni fuera de España, mueva hilos políticos para que se indulte en Estrasburgo a los golpistas del 1 de octubre. Y si alguien lo hace, pues quiero que el Estado español se reserve el derecho de no plegarse a ninguna sentencia política que atente contra los intereses de la nación. Así que, hecha queda la petición, queridos señores de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y la recordaremos más adelante.
El régimen chavista de Nicolás Maduro ha confiscado una planta farmacéutica española. Se trata de la planta SM Pharma, situada en Maracaibo. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español asegura que la expropiación se ha producido sin justificación y sin respetar las leyes venezolanas.
Ayer o antes de ayer sacaba ABC la noticia de que hay un español detenido desde hace varios días por el régimen de Maduro por protestar contra la dictadura. Ayer saltaba la noticia de que el régimen de Maduro ha expropiado una farmacéutica de capital español allí en Venezuela. El régimen de Maduro sigue dando pasos para intentar atrincherarse en el poder. Por supuesto, no se ha atrevido a entrar en la embajada americana porque sabe que como lo haga, pues le vuelan el culo a perdigonazos. No se ha atrevido a detener o a agredir al legítimo presidente Juan Guaidó, porque sabe que si se le ocurre, entonces la intervención exterior está asegurada y entonces acaba en Guantánamo Maduro. ¿Qué está haciendo Maduro? Pues lo que está haciendo es, por ejemplo, cerrar programas de radio en distintas emisoras venezolanas que son críticos con el régimen. Ha cerrado, pues que yo lleve la cuenta, como unos 7 en la última semana. ¿Qué más está haciendo? Pues como no puede con el primo de zumo sol americano, pues a pesar de que el gobierno español le ha estado lamiendo las botas al régimen de Maduro e intentando salvarle, como no lo ha hecho con la suficiente fruición eso de lamerle las botas, pues entonces ayer expropian una farmacéutica española en Venezuela, pues supongo yo que como así, con que reconocéis la legitimidad de Guaidó, pues os vais a enterar. ¿Tendrá la dignidad el gobierno español de hacer algo? ¿Será capaz el gobierno español de lograr la liberación del español detenido? ¿Será capaz de tomar algún tipo de medida de respuesta a esa expropiación absolutamente ilegal de una empresa española en Venezuela? ¡Ay, qué tonterías! Pregunto, hombre, por Dios. Si tenemos un ministro de Exteriores que se deja escupir en el Parlamento sin presentarle la dimisión al presidente que no le defiende. Si tenemos un ministro de Exteriores que se ha dedicado a intentar salvar a Maduro en lugar de hacer que España se alinee desde el principio con quienes están tratando de devolver la democracia y los derechos humanos a Venezuela. ¿Cómo va a hacer algo ese ministro de Asuntos Exteriores para defender los intereses españoles? En fin, de nuevo, pues hay que reconocerle a Maduro una cosa, que sabe cuándo tiene al otro lado de la mesa a una piltrafa. Con Estados Unidos, con Guaidó, con Brasil o con Colombia, no se atreve. Ahora, amigo, con Sánchez, dice al piltrafa este, encima dice que reconoce a Guaidó, te vas a enterar, Sánchez.
Cientos de chalecos amarillos volvieron a tomar ayer el centro de París para protestar contra las políticas del presidente francés Emmanuel Macron. Sobre las 12:30 se producían los primeros incidentes y la policía tuvo que emplear gas lacrimógeno. A primera hora de la tarde, los disturbios se trasladaban a las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Uno de los manifestantes ha resultado herido después de que estallase en su mano una granada lacrimógena lanzada por la policía. La tensión llegó hasta tal punto que los propios chalecos amarillos se enfrentaron entre ellos. Un grupo de izquierda gritaba fachas fuera a otro grupo de manifestantes. Según las cifras oficiales, las movilizaciones siguen perdiendo fuerza. Este sábado se han manifestado 51.400 personas, de las cuales 4.000 se han concentrado en París.
Me maravilla esto de los franceses, de medir 51.400 personas se han manifestado en toda Francia. Bueno, eso es profesionalidad, qué caramba. Bueno, las manifestaciones han sido algo menos numerosas que en semanas pasadas. Llevamos ya 13 semanas de protestas de los chalecos amarillos, pero a medida que disminuye el número de manifestantes, aumenta la violencia de las manifestaciones. Les recomiendo que busquen en Twitter las imágenes de los enfrentamientos de ayer, enfrentamientos durísimos con la policía, quema de coches, de contenedores, y sobre todo unas curiosas imágenes de la batalla campal en Lyon a palos entre los chalecos amarillos que tienden más bien a extrema derecha con los chalecos amarillos que tienden más bien a extrema izquierda. Lo del movimiento de los chalecos amarillos, pues es algo, en fin, muy peculiar, donde parece claro que detrás de los chalecos amarillos de extrema derecha, ojo, están los rusos. Pero están metidos también ahí, dentro del movimiento, los de extrema izquierda, los del Black Bloc, la gente que se dedica a ir por las reuniones del G20 y el G8 montando pollos. Y hay un cacao donde nadie sabe quién controla qué y donde incluso se ha producido ya una crisis diplomática entre Francia e Italia. Porque a Di Maio, el del Movimiento 5 Estrellas italiano, no se le ocurrió otra cosa que irse a Francia y manifestar su apoyo a los chalecos amarillos, reuniéndose incluso con representantes de los mismos. Con lo cual, lo que ha hecho Francia inmediatamente es llamar a consultas a su embajador en Italia, porque eso es, obviamente, una injerencia exterior en la política francesa. En fin, ¿y de quién es, amigo, el Movimiento 5 Estrellas italiano? De nuevo, de Putin. ¿A quién no reconoce el Movimiento 5 Estrellas italiano? A Guaidó. Sigue manifestando su apoyo a Maduro porque es amigo de Putin. Qué complicada toda la política, ¿verdad? ¿Qué podemos extraer como lección? Pues básicamente que la política internacional continúa siendo un tema de defender tus intereses nacionales, incluso dedicándote a meter bulla y cizaña en otros países. Por ejemplo, pues está claro que a Rusia le conviene una Europa fragmentada. Eso es de cajón. Mejor 28 vecinitos pequeños que uno gordo, ¿verdad? ¿A que resulta fácil de entender? Vale, pues ahora miren ustedes a España y háganse una pregunta muy fácil. ¿A quién le conviene que haya 17 Españitas pequeñas en lugar de una sola gorda?
Sin complejos.
El presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, asegura que su organización no puede ir a una manifestación que va en contra del gobierno. En una entrevista publicada hoy en El País, asegura que quieren representar la pluralidad y por ese motivo él no acudirá, aunque otros dos miembros de la Junta sí participarán a título personal.
Les recomiendo que se lean esa entrevista con el presidente de Sociedad Civil Catalana, porque no tiene desperdicio, o sea, no hay por dónde cogerla. Diciendo que es que, claro, eso es una manifestación en Madrid y que ellos su ámbito de actuación es en Cataluña. Vale, bien, lo sabremos, lo anotaremos para cuando Sociedad Civil Catalana convoque allí en Cataluña a los españoles para tratar de defender a los catalanes no nacionalistas. Entonces diremos, que quien convoca es Sociedad Civil Catalana. Bueno, entonces como no es nuestro negociado, pues que vayan ellos, ¿no? Y ya, lo de que no sale a la calle porque esta manifestación es para atacar al gobierno, yo, sinceramente, en Sociedad Civil Catalana hay algunos miembros, pues bien, que son gente de bien. ¿Qué hacen en esa asociación infecta, cuyo presidente hace una entrevista tan infecta en el periódico El País? No lo sé, pero la semana que viene hablaremos un poquito más de ello.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no descarta una concatenación de errores humanos como causa del choque frontal de dos trenes en Castelgalí. Según el consejero de Territorio Catalán, Damià Calvet, el accidente, el segundo en tres meses, refleja el déficit histórico de financiación del Estado español para las infraestructuras de Cataluña. Y ayer en Madrid, un centenar de taxistas volvió a salir de nuevo a las calles. Afirman que vuelven a manifestarse de nuevo porque seguirán luchando frente a la privatización del transporte. Y terminamos con la información del tiempo. Francisco Cacho, muy buenos días.
Buenos días. Hoy un sistema frontal cruzará la mitad norte peninsular hacia el este. Irá dejando lluvias en el noroeste, el Cantábrico y los Pirineos, pudiendo ser fuertes en la fachada atlántica gallega. Las precipitaciones podrían extenderse de forma débil a los sistemas central e ibérico. En el sur, el Mediterráneo y los archipiélagos, ambiente estable y cielos poco nubosos. La cota de nieve empezará en 1.500 metros e irá bajando hasta los 800. Probabilidad de nieblas matinales en los entornos del Guadalquivir y del Guadiana, que terminarán levantando durante la mañana. Temperaturas diurnas suaves en el Mediterráneo, rondando los 20 grados de máxima, y las mínimas han bajado en Galicia y han subido en el resto, desapareciendo casi por completo las heladas. El viento será protagonista, soplará primero de componente sur e irá rolando a oeste, será fuerte durante la mañana en Galicia, la Meseta y el Cantábrico, con rachas hasta 100 km por hora y olas de 4 y 5 metros. Por la tarde se notará ya en todos los litorales y en el interior de la mitad oriental. Ha sido una información de la Agencia Estatal de Meteorología.